Estamos en comunicación con el señor Eugenio Medina Lora. Él es experto de la Asociación Públicas y Privadas y Política de Descentralización. Es analista político, docente universitario y columnista del diario Correo. Cuéntenos un poco cómo ve el Congreso, la nueva composición, estos nuevos intentos del presidente de hacer protagonismo con los congresistas electos. ¿Cuál es su opinión?
Vamos a usted me manda una pregunta para desarrollar alguna clase universitaria, así que voy a ir respondiéndole cortito para que usted me vuelva a hacer preguntas, así que nos vemos de a dos.
Perfecto.
En una primera panorámica le diría que la elección de Congreso ha reflejado en gran medida el descontento de una buena parte de la población, no solamente un descontento en general con la clase política, sino un descontento con la misma idea del presidente de armar una elección apresuradamente, como lo quiso hacer solamente porque se le ocurrió acabar con el Congreso anterior. Han emergido liderazgos interesantes, nuevos, sorprendentes hasta cierto punto en un país como el nuestro, que no tiene cultura política mayor y sistema de partidos sólidos. Acá usted sabe que cualquiera puede pasar de la nada a ser candidato presidencial en 9 meses, y eso ha ocurrido, lo hemos visto muchas veces, y más aún en esos últimos tiempos. Por otro lado, respecto al presidente, yo creo que él está, en una parte de lo que él pretendía se ha cumplido, cuál es atomizar el Congreso, dejarlo sin una mayoría fuerte con la cual entenderse, y tener margen de acción para poder negociar con otras fuerzas, pero creo que no le ha caído muy bien que alguna de esas fuerzas ya esté mostrando signos de no querer conversar con él, como por ejemplo el caso de los antauristas y el caso de los frepatistas. Uh-huh. Entonces, vamos a ver qué es lo que viene. Ahora, hay una cosa que es real, ¿no? Y vamos a decirlo claramente porque es la verdad y los oyentes merecen la verdad. El señor Kuczynski en su momento dijo una gran verdad, una cosa muy cierta: a mí no me preocupa que la oposición tenga mayoría porque yo en el camino me puedo comprar congresistas, ¿no? Más o menos eso fue lo que dijo, ¿verdad?
Así es.
Y lo cumplió, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo a la larga tiene la posibilidad de, a través del instrumento del presupuesto público, y por eso es importante controlar el gasto público, como paréntesis, pero a través del instrumento del presupuesto público puede ir uno a uno a determinados congresistas, sobre todo los más vulnerables o los que en un año de congreso dicen: bueno, yo el próximo año no tengo congreso, tengo que postularme una alcaldía en 2 años. Entonces se les puede decir: mira, yo te puedo facilitar estas obras que tú quieres impulsar, sabes que la foto, pero tú me apoyas a mí. Eso va a ser muy fácil de conseguir, eso no nos engañemos. Entonces vamos a asomarnos a un espectáculo de mucho populismo en este medio que viene el gobierno de Vizcarra, a mucho transfugismo también, eventualmente algunas bancadas que van a alinearse con el gobierno hasta el momento en el que se tengan que descolgar de él porque van a postularse en la siguiente elección. Todo esto, lo único que me hace pensar es que vamos a seguir en el mismo mediocridad del gobierno que tenemos ahora, un gobierno que ha sido fundamentalmente auto-obstruccionista. Lo hemos visto en los últimos meses: cuando no hay congreso, la ejecución pública sigue siendo pobre. Y esperar nomás que se acabe el gobierno, porque una vez que se acabe el gobierno, ya la inversión privada podrá ver cómo se reacomoda y cómo activa sus planes de inversión, si es que esto se da, ¿no?
Ahora,
obviamente, si no se da porque puede haber un cambio constitucional fuerte, la situación que tenemos ahora de estancamiento va a demorarse el resto de la década.
Vamos a analizando un poco este tema. Usted señala de que muchos congresistas van a querer ganarse la confianza, digamos, del presidente, y al revés también, ¿no? El presidente ganarse la confianza de los congresistas para tener, digamos, cierto escudero, digamos así, en algunas cosas que se van a venir. Ahora,
claro, y cierto manejo de ciertas cosas, ciertos resortes en el Congreso para...
Correcto. Pero ¿eso qué genera? ¿Cuál sería la expectativa de ese tema? la expectativa sería de que el presidente está pensando en una reelección, porque si no, no tendría objeto, ¿no? Porque entramos en una etapa también preelectoral donde cada partido, cada bancada que están acá presentes en este Congreso van a tener que buscar su propio perfil, ¿no?
Sí, ¿saben por qué sí tiene sentido? Le voy a explicar. Desde el punto de vista de la hipótesis de que busque una reelección, sin duda se aviva la sospecha, pero si no la buscara, el señor Vizcarra, si no se postula en esta elección en 2021, se va a postular en el 2026.
Correcto.
Entonces, a él no le conviene que su último día de gobierno sea hoy, donde no tiene nada que mostrar. Él necesita mostrar cosas, ¿no? Y para eso necesita el Congreso. Uh-huh. Él necesita pasar como el que reformó la política en el Perú, como el que reconstruyó el norte, como el que hizo los Panamericanos. Tiene que tener algo en su bagaje que le permita postularse, no sé si ahorita, pero puede ser después.
Señor Medina, señor de Medina, pero no hay que olvidar tampoco que el presidente de la República, en cuanto deje de ser presidente, va a ser acusado por una serie de actos ilícitos cuando él fue presidente regional en Moquegua.
Yo tengo mis dudas, porque mire usted que el Poder Judicial en el Perú actúa con una celeridad en algunos temas y en otros no tanto, ¿no? El caso más flagrante es el del señor Ollanta Humala y su señora, y de la propia señora Verónica Mendoza, que nos vienen metiendo con un tema que está hasta documentado con puño y letra de las partes y no aterriza en nada, ¿no?
Claro, tiene usted razón, pero entonces, una campaña electoral con una prensa que publique permanentemente que el proceso del expresidente en ese momento, o Vizcarra, no se está viendo, se van a publicar seguramente pruebas, se van a publicar seguramente entrevistas a gente que ha sido afectada. Una campaña política no va a ser tan fácil en ese momento.
Pero es que usted da por hipótesis de trabajo que la prensa va a hacer eso. Pero yo me pregunto, ¿usted cree que la gran prensa va a cambiar su actitud ante un presidente que es el que le está hoy día financiando los diarios y los medios televisivos?
Sí, se ha visto.
O sea, acuérdese usted que el gobierno es el principal cliente de estos medios.
Claro, entonces, mientras esa autoridad y se maneja la disposición de dinero, lo protegen. Pero una vez que deja de ser presidente, ya no tiene recursos económicos para sustentar precisamente esa defensa a través de los medios.
Sí, pero no se olvide usted, es correcto lo que usted dice, pero en política también depende mucho de los acuerdos que se hagan, ¿no? Le pongo el ejemplo realmente de Ollanta Humala. Usted recordará que el señor Ollanta Humala sostuvo sendos almuerzos sociales y de confraternidad y de amistad con el señor Kuczynski cuando fue electo presidente Kuczynski. ¿Y esos almuerzos en qué devinieron? En una actitud absolutamente condescendiente con el expresidente Humala. Entonces, todo depende de cómo se van tejiendo las relaciones de poder y las relaciones personales en la política. Lamentablemente es así. Entonces, yo lo único que le puedo decir a usted es que a la hora de defender intereses vamos a encontrar alianzas absolutamente raras, pero que van a producirse si es que se van a defender los intereses. Y si no se producen esas alianzas, es porque no pudieron llegar a compatibilizar los intereses de las partes. Pero de que van a haber movidas, de que hay intención, eso, de todas maneras. Si no, no hubieran hecho el Congreso anterior.
Ahora,
así como lo veo.
Ahora, de acuerdo a los que ya han sido prácticamente electos en estas elecciones, solamente Merino de Acción Popular es el único que repite su etapa congresal, digamos, y el resto son nuevos, ¿no? Y la verdad es de que no es tan fácil. Nosotros hemos sido cronistas parlamentarios y manejar el Congreso, las comisiones, el diario de debates, el reglamento no es tan fácil. O sea,
no es fácil.
Se va a tener que tener un oficial mayor para cada congresista. ¿No? Sí. ¿Por qué?
Porque no conocen nada
del manejo, ¿no?
Lo que va a pasar es lo siguiente, no nos engañemos. Lo que va a pasar es que algunos viejos congresistas van a estar trabajando detrás de bambalinas, ¿no?
Claro.
O sea, a ver, si yo fuera Raúl Díaz Canseco, yo no voy a dejar a 20 nobles de congresistas a que hagan lo que quieran, porque yo sé que de esa performance va a depender mi candidatura en el 2016.
Y puede afectar.
Que cuatro o cinco tipos que ya conozcan esta movida y que les armen las cosas, o sea, los congresistas van a ser simplemente los que se van a parar ahí en los curules y van a salir en la televisión y van a declarar que los pasos perdidos.
Uh-huh.
Pero el trabajo lo va a hacer otra gente. Eso no me cabe ninguna duda.
Ahora,
lo otro, como usted bien ha dicho, es un tema de gerencia, de se van a apoyar mucho en el oficial mayor y demás. O sea, va a haber una fortuna de crecimiento de la burocracia del Congreso y un debilitamiento político del Congreso, ¿no? Pero no nos olvidemos que el Congreso es fundamentalmente un ente político. O sea, el Congreso no es un lugar donde se producen avances tecnológicos, ni científicos, ni descubrimientos de grandes cosas.
Político, totalmente. ¿No? Así es.
Y si no tenemos políticos ahí, entonces...
¿A quiénes hemos elegido?
Es un plan, ¿no?
Ahora, hay otro tema. ¿Usted no cree que en el Partido Acción Popular y fundamentalmente sus líderes se están haciendo demasiadas ilusiones? Porque daría la impresión de que en este proceso electoral para elegir a los congresistas la gente ha votado por el partido más que por los candidatos, ¿no? Y en las elecciones presidenciales se vota más por el candidato que por el propio partido, ¿no? Que es al revés, ¿no?
Sin duda. No, además no olvidemos que la experiencia nos dicta que los que puntean las elecciones, desde el 90, los que encabezan la tabla de posiciones de las elecciones, durante meses antes de la elección, nunca ganan, ¿no?
Uh-huh.
Desde Vargas Llosa hasta las últimas elecciones, o sea, siempre hay un año por atrás, ¿no? que golpea. Entonces, eso es por un lado. Pero por otro lado, hay que entender lo siguiente. Esto de Acción Popular es una ilusión. Acción Popular no ha obtenido ni siquiera el 10% del total
así
de
es,
votos
eso es cierto.
De este país.
Así es.
¿Ya? O sea, no nos engañemos, no, partamos por no engañarnos, ¿no? Entonces, para un partido, inclusive ha quedado tercero en Lima.
En pocas palabras, es el 20% de los congresistas, nada más.
Sí, por supuesto, ¿no?
Claro.
Pero mire usted, ganaron en Lima hace poco con un alcalde Muñoz que muchos lo conocieron después de la elección porque nadie lo conocía. Y apareció ganador, ¿no? Lo cual nos llevaría incluso a tener suspicacia. Pero supongamos que ganó bien, ¿ya?
Pero hoy día todo el mundo lo conoce, pero como una persona totalmente incapaz.
Bueno, es que Acción Popular es un partido especial, y usted que creo que tiene algunos años encima, como yo, sabrá que Acción Popular es muy bueno para hacer campañas, pero muy malo para gobernar, ¿no?
Claro, y la semana...
Es un mes de la UNDE,
Para no apartarnos del tema, esta semana que termina, ha sido creo que martes o miércoles, un alto dirigente de Acción Popular dio a conocer a través de un medio de comunicación que el alcalde de Lima no estaba inscrito en el Partido de Acción Popular, que era un invitado que había presentado su solicitud, es cierto, pero que no la había firmado, por lo tanto no podían aprobar un documento de solicitud.
Claro, claro, pero dile Acción Popular saca pecho cuando van a las elecciones de Muñoz, ¿no?
Gracias,
claro. Ahí nadie dijo que era invitado, ¿no?
Claro, claro.
Pero a lo que voy es que ganando en Lima con un alcalde que tenía un año, nada más, un año de funciones, Acción Popular no tenía tercero. No le dijo eso, en Lima, ¿eh? Entonces ese es un golpe fortísimo.
Claro. Pero que no se analiza.
Es
un golpe, yo coincido, que es un golpe clarísimo a la gestión y a la incapacidad, pero que no se analiza como debería ser, ¿no?
Es un golpe a la incapacidad, pero también es un golpe, creo, de mucha gente al establishment, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que ya se hartó. A ver, yo creo que el que vota por Urresti, vota por Antauro Humala, no solamente está harto de los partidos, está harto de los analistas, de los periodistas, de los medios de comunicación.
Así es.
Están hartos de que el Estado no les funcione.
El sistema se está cayendo.
A las 4 de la mañana para tomar un micro en la Panamericana Norte y regresar a su casa a las 11 de la noche durante todos los días de su vida. y lavarse en una batea porque no tienen agua potable, ¿no? Uh-huh. Ese es el verdadero hartazgo de una buena parte de gente que puede seguir creciendo, ojo, y que si no entendemos que ese es el problema, ahí sí realmente todos nos vamos a tener que ir, pero todos nos vamos a tener que ir, incluyendo, como le digo, los que estamos en la columna de opinión, los que uh-huh. estamos en los micrófonos, los que estamos hablando de del mundo oculto, digamos, ¿no? Eso creo que es una voz que escuchar. Y no sé si le estamos escuchando bien.
Tema que seguramente no va a pasar, pero que sí va a ser debate político, va a ser la pena de muerte, ¿no? Que en el sentimiento de la población, pues, yo veo que hay bastante aceptación en relación a esa propuesta, ¿no? Que hay problemas legales, que hay todo un camino para seguir, pero ya la gente está diciendo basta de tanta impunidad, ¿no? Que está pasando en el país, ¿no?
Claro, pero pues, ese problema cuando la gente... Disculpen, ¿no? Bueno, yo no estoy postulando ahora nada, y yo voy a postular igual, digo la verdad. Yo le digo una cosa, se engaña a la gente cuando se le dice que tiene el derecho de decir sobre todo, sobre todas las cosas, ¿ya? O sea, cuando la gente le dice, ¿quieres Congreso? Decir, no quiero Congreso. Así, póngalo de frente. Uh-huh. Yo no Congreso. La mayoría va a decir, no quiero Congreso, no quiero con inmunidad, no quiero que gane poco, no quiero Congreso. Pero ya, uno. ¿Quieres pagar impuestos o no? No quiero pagar impuestos. ¿No pagar impuestos? ¿No? La pena de muerte, sí, la pena de muerte. Van a decir eso. O sea, hay temas que no se pueden populistamente someter al escrutinio de la gente ni gobernar con las encuestas del costado, como es el estilo de señor Vizcarra, y por eso cerró el Congreso, porque eso te viene en un caos total. Y se abren las puertas democráticas a movimientos como el del señor Andauro Humala, que democráticamente está llegando. ¿Qué es el señor Andauro Humala? Nos llena de 73 congresistas en el próximo Congreso. Que por si acaso no es ninguna locura lo que estoy diciendo. ¿Cómo le vamos a decir al señor Andauro Humala que no hagamos la pena de muerte si tiene 73 congresistas? Y le da la gana que se haga. ¿Me entiende lo peligroso que es abrir la puerta?
Claro, claro.
Entonces, esa es la irresponsabilidad en la que hemos caído todos los que hacemos política en este país.
Pero también el sistema no funciona, pues. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque el sistema no funciona. Esta democracia capitalista, pues, es una burla para la población. No se resuelven ningún problema. No se resuelven los problemas. Ese es el problema.
Pero ahí podríamos discutir.
Sí, porque podemos discutir.
El problema para usted es la democracia capitalista y para mí, el problema es el Estado que tenemos.
¿Y qué tipo de Estado tenemos? ¿Qué tipo de Estado? Es capitalista, pues. El Estado que tenemos es capitalista, que aplica un modelo económico neoliberal que no favorece a las grandes mayorías, sino más bien la desprecia, ¿no? Y desprecia. Ahí están los actos de corrupción. ¿A quién se le va a echar la culpa de los actos de corrupción de los últimos 7 gobernantes de nuestro país? ¿A quién se le va a echar la culpa? ¿A la izquierda? ¿A Sendero? ¿Al MRTA? ¿Aquí? No, ahí está claramente que no bastó solamente la experiencia de Fujimori y Montesinos, que saquearon la economía del país, saquearon el Perú, y ahí trae el ejemplo de los otros presidentes, ¿no?
Pero es algo increíble, ¿no? Yo creo que excluir a la izquierda de la red de corrupción que ha habido en el Perú es un análisis incompleto. Y para ejemplo, solamente le pongo a Verónica Mendoza y le pongo a todos los que apoyaron a Ollanta Humala, por poner un ejemplo. Y por seguir con el ejemplo, le puedo decir...
¿Usted considera que Ollanta Humala ha sido de izquierda?
Bueno, Ollanta Humala...
¿Qué sustento tiene usted para que diga que Ollanta Humala ha sido de izquierda? Que engañó, estafó, que se presentó como nacionalista para sacarle plata a Hugo Chávez es otra cosa, pero que de ahí que sea de izquierda... ¿Qué programa de izquierda ha aplicado? Ninguno.
Bueno, aplicó los programas sociales.
Siempre ha habido programas sociales.
Siempre ha habido programas sociales
desde la época de Belaúnde, que se aplicaron los programas sociales como los comedores populares, etcétera. Este señor Ollanta es un traidor que engañó a la población solamente para favorecerse.
Yo le acepto, es un traidor de izquierda.
Por supuesto.
Igual que es un traidor de derecha.
Así es. Y rateros, que es lo peor.
Pero, de acuerdo, lo que no podemos decir es que porque alguien entró en la corrupción dejó de ser de derecha o de izquierda. No, porque eso,
no, eso no tiene, político, eso no tiene cargo, pues eso no tiene, no tiene la línea política, pues la corrupción, no, es la corrupción.
Oye, antes era una línea política, eran los hombres de izquierda, pero esos hombres de izquierda, que se, como muchos hombres de izquierda.
Bueno, es igual que usted me diga, pues, que el señor Arana también es de izquierda y ese no es de izquierda, pues. La izquierda tiene otra connotación, tiene una connotación y es ideológico. Ha dicho el otro día, nuestra bancada de izquierda es la que está representando a la izquierda. Lo ha dicho en una entrevista en Canal N.
Le hago una pregunta a usted. El señor Arana, para usted, ¿no es de izquierda?
No, de ninguna manera.
Entonces, ¿qué es para usted la izquierda? ¿Me puede,
por supuesto.
Porque para mí sí era de izquierda. ¿Quiénes son de izquierda para usted?
La izquierda es lo que están en contra del sistema, de este sistema neoliberal, de este sistema que atropella los derechos, que atropella los derechos de las grandes mayorías, aquel que se niegan a generar proyectos de inversión en función de las grandes necesidades del pueblo, en educación, en salud. Ahí está el ejemplo de China. En 15 días un gobierno comunista, en 15 días ha levantado un hospital frente a la enfermedad. Se tiene...
Arana está diciendo...
No, pero Arana, ¿quién es Arana? Arana es el que avaló el cierre del Congreso. Ese es el sustento social del señor Vizcarra. Ese es Arana.
Arana dice lo mismo que usted.
No.
Cualquiera cosa que usted escuche mejor. Le aseguro que Arana dice lo mismo que usted. En contra del sistema. A ver, Vladimir Cerrón. Si quiere le pongo a alguien más todavía, ¿no es cierto?
Él proviene de un sector de la izquierda, claro. Lo que pasa es que ellos han venido de la izquierda. Escuchen, ellos tienen formación de izquierda que es diferente. Cuando llegan al poder, es el caso de Goyo Santos. Él salió elegido por Patria Roja. Él salió elegido por Patria Roja a través del movimiento de Acción Socialista. Llegó al poder, traicionó. Pero traicionó, pues, señor, ya no puede ser de izquierda. No.
Es izquierda.
O sea, que por... No, la conducta de la izquierda se ve en función de los actos. No de dónde provino, sino de los actos. Y si ese señor traicionó y lo expulsaron, es por traidor, por ratero, por sinvergüenza, y por eso que está preso.
Entonces bajo su punto de vista, Maduro tampoco sería de izquierda.
Tampoco es de izquierda, pues, señor. Tampoco es de izquierda.
Bueno, listo. Entonces,
una cosa es
estamos
que...
Estamos hablando de cosas diferentes.
Pero tenemos, bueno, por supuesto que sí.
Pues. Bueno, es que usted tiene una visión religiosa de la política.
No, es que tampoco podemos generar diversionismo ideológico ni político confundiendo a la opinión pública. No se puede confundir a la opinión pública. ¿De dónde aparece?
Usted está confundiendo porque...
No, yo, ¿por qué estoy confundiendo? Yo tengo una opinión clara en relación qué cosa es izquierda y qué cosa es de derecha. Y eso se ve en la actitud que uno toma en función del modelo económico.
Hugo Chávez planteó una política que se llamó socialismo del siglo XXI y lo dijo con todas sus letras, que además no viene de él, viene de Dietrich, ¿de acuerdo? Pero él lo popularizó, ¿de acuerdo? Si él está diciendo que es socialista, si él está expropiando la propiedad privada, si él está haciendo planes quinquenales y demás, dígame usted, ¿eso no es de izquierda? Bueno, yo le digo, para la mayoría de gente es de izquierda. Si usted quiere redefinir los conceptos de ciencia política, esperaré su próximo libro para poder entender qué es lo que usted está redefiniendo.
Bueno, habrá oportunidad para seguir conversando sobre estos temas, pero tampoco se trata de que a todos lo metamos pues en un solo frasco. Así tampoco es el análisis político, ¿no? Acá cada uno tiene sus responsabilidades. Si para usted Ollantumala ha sido de izquierda, pues, para mí ha sido un traidor que no es de izquierda. Así simplemente, ¿no? Y respeto y nos gana la hora nuestro amigo.
Pero es su opinión, no es lo que...
Está bien, es mi opinión, pues, ¿cuál es el problema? Como también usted tiene su opinión. Esa es la libertad de expresión, pues. Esa es la libertad de expresión que se respeta acá en el programa y que se respeta, pues, en la red de comunicación regional. Muchas gracias al señor Eugenio Medina. Habrá tiempo para discutir sobre muchos temas.